iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos en un día más que lluvioso, pese a que estamos en primavera, pero está lloviendo y granizando y, bueno, incluso en el norte, no muy lejano a donde nosotros nos encontramos, Hilario, Juan Carlos y yo, está nevando y bastante, lo que no ha nevado en todo el invierno. En fin, bueno, vamos a saludar a todos los componentes que van a asistir hoy a esta charla y vamos a comenzar con María Eugenia de Hart, que está en Colombia y que es ella la que ha seleccionado el tema. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Un saludo a mis compañeros, a los oyentes, y ojalá este tema de hoy sea de utilidad, diría yo, para todos.
Claro que sí. Y de Colombia nos vamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Muy bien, ahora vamos a... Ahora nos quedamos aquí en Madrid. Vamos a saludar a Juan Carlos Parra, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí andamos, efectivamente, con lluvia, frío, sin procesiones, y estamos bien, estamos como queremos.
Exactamente, mejor que queremos.
Un saludo a mis compañeros y a ti.
Bien, seguimos en Madrid, ahora vamos a saludar a Hilario Alonso, ¿qué tal?
Hola, chicas, chicos, compañeros, oyentes. Vamos a aprender hoy mucho, como siempre.
Y ya finalizamos en Argentina saludando a René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto estar contigo, con los queridos contertulios y también con los queridos oyentes.
Devis todavía no se ha incorporado. Imagino yo que ya será para una vez que finalice el curso. Lo tendremos ya con nosotros. Y de momento pues le mandamos un saludo, de manera que él después sí que escucha estas tertulias, lógicamente, y está al día, ¿no?, de todo lo que hacemos aquí. Hoy vamos a hablar de el dolor, pero de una forma muy concreta, ¿verdad, María Eugenia?
Pues yo espero que sí, Paqui, porque yo sugería que hoy llamáramos al tema la importancia del dolor.
Bueno, pues adelante.
Bueno, entonces, ¿y por qué la importancia del dolor? Si es algo que todos hemos tenido algún tipo de experiencia con eso y, por supuesto, no nos agrada y no nos gusta. Lo primero que yo querría aclarar es que cuando estamos hablando del dolor, estamos no solamente refiriéndonos al dolor físico, sino también al dolor moral, al dolor emocional, mental, espiritual, que también podemos tener y que es tan válido como el dolor físico cuando estamos hablando de esto. ¿Y de qué se trata este tema y por qué lo considero de tanta importancia? Y aquí yo quisiera referirme a lo que yo aprendí desde hace mucho tiempo del doctor Paul Brand. Él es un médico inglés que vivió mucho tiempo en la India, especialista en lepra, y su especialización en lepra lo hizo aprender y considerar cada vez más la importancia de esto que es el dolor. En este caso, concretamente, estamos hablando del dolor físico, pero sí me parece importante entender también que cuando se trata del dolor, el dolor moral tiene la importancia que tiene el dolor físico. Lo interesante del doctor Brand, él hizo su especialización en medicina como un médico joven durante la Segunda Guerra Mundial y le tocaron todas las bombas, el terrible bombardeo a Londres. Y allí él dice, como médico joven que era, que aprendió mucho de médicos mayores, algunos ya retirados de la profesión con una edad mucho más avanzada, que salieron para ocupar los lugares que se necesitaban, porque muchos de los jóvenes médicos pues estaban en la guerra, concretamente. Él dice que aprendiendo de estos viejos médicos, él empezó a ver la medicina en una forma diferente de lo que estaba aprendiendo como escuela de medicina. Y luego, cuando pasa todo esto, y cuando él está en la India, donde estuvo gran parte del tiempo, una carrera de 50 años del doctor Brand, escribe finalmente un libro que tiene un título muy interesante, porque se llama El dolor, dos puntos, el regalo que nadie quiere. Y cuando yo lo encontré, me llamó la atención porque no entendía cómo podía uno pensar en el dolor como un regalo. Él empieza por explicarnos que la tragedia de la lepra y de la tragedia de la vida del leproso es que al perder la posibilidad de las alarmas que da el dolor porque se dañan las terminaciones nerviosas, eso es lo que causa todas las consecuencias de mutilaciones del cuerpo. ¿Y por qué? Y aquí empieza entonces donde yo entiendo por qué es tan importante el dolor. El dolor es el lenguaje del cuerpo. Como dice el doctor Brand, primero escucha tu dolor, es tu propio cuerpo que te está hablando. Él empezó a entender el dolor como un aliado, tanto de la persona, de sus pacientes, como de los médicos también, porque el dolor es una señal de alarma. El dolor existe porque es la mayor protección de todo ser vivo. El dolor tiene la función de señalar, dar una voz de alarma para que algo que está funcionando mal sea atendido y atendido con premura. Él aprendió trabajando con ingenieros que estaban intentando ayudar a hombres leprosos a poder tener posibilidades de trabajos, por ejemplo, con las manos en mecánica, en cosas así, para que pudieran registrar lo que los demás entendemos como el dolor cuando machucamos un dedo, cuando se quema un dedo que retiramos inmediatamente. Entonces hicieron algunas cosas de ensayos, instalándoles desde las axilas hasta las manos. Esto era entre médicos e ingenieros con la participación de hombres leprosos voluntarios que querían tener oportunidades en la vida. ¿Y por qué desde la axila? La lepra no prende en los sitios cálidos del cuerpo. Por eso en la axila no iba a haber problema del registro. Y entonces les instalaban algo por dentro del brazo que llegaba hasta las manos. Pero yo cuento esto es porque el doctor Brand muestra algo que les impresionó mucho cuando empezaron, evidentemente ante lo que era una apretada fuerte a un dedo o una sensación de quemar o una cortada. Había una pequeña descarga eléctrica que podía registrar el hombre, pero si no dolía, no servía. Fue lo que se fueron dando cuenta, porque si no es una cosa como es el dolor que nos obliga a retirar la mano que se está quemando, en el afán de conseguir lo que está haciendo el hombre, siente la descarga, pero no la atiende necesariamente, si no es dolorosa. Y esta paradoja tan extraña que fue viendo él con sus colegas médicos e ingenieros, incluidos los leprosos, le fue dando a entender que el dolor tiene que tener esa función que es tan desagradable, porque si no es así, no atendemos el llamado. Y como él dice también, silenciar el dolor sin considerar su mensaje es como desconectar una alarma de fuego para evitar tener malas noticias. Por eso es que el dolor, como me decía una paciente una vez, que yo estaba acompañando en una situación física muy penosa, ella me decía, es que el dolor duele, y esa verdad de perogrullo es de lo que se trata mucho de los puntos que señala el doctor Brand. Él también entiende entonces que lo que él consideraba como algo no deseable antes de empezar sus estudios y sus experiencias, como algo que había que erradicar a toda costa, era un gran error que él tenía, porque otra cosa que tiene la fisiología del dolor es algo muy interesante, que es como una especialización en el cuerpo que se siente de distintas maneras. Uno puede rascarse fuertemente una mano sin que moleste excesivamente, pero no puede hacer lo mismo, por ejemplo, con los ojos, porque sería insoportable. Esta especialización de la forma de señalar la alarma es la razón por la cual empezaron a entender muchos de los médicos que en las escuelas de medicina tal vez había que darle un giro al dolor. Esto no quiere decir que no se utilicen los analgésicos y las formas también de menguar la penalidad del dolor. Pero también es cierto, como dice el doctor Brand, y lo dejaría ahorita aquí, en esta vuelta. Más tarde, en otra vuelta, me voy a referir a la situación del dolor moral, el interno, el invisible, el que no es físico. Pero por ahora, hablando del dolor físico, es lo que ha llevado a muchos médicos a considerar darle un giro a la visión que en general se tiene en la medicina occidental, donde lo principal es se atende más al síntoma que al paciente como un ser humano completo, holístico si se quiere. Y también el dolor se intenta suprimir a toda costa, y lo han ido viendo. Yo he trabajado con muchos médicos, por lo que atiendo tantos casos también de personas que están con diagnósticos muy graves, y muchos los he acompañado hasta el final de sus vidas. Pero lo que vamos entendiendo con los médicos es cómo es de importante que la persona entienda el dolor como un aviso, como un amigo, para ayudarle a superar lo que está quejando el cuerpo. Lo dejo ahí, Paqui.
Jorge.
Bueno, por el momento, María Eugenia nos ha señalado el dolor como un mensajero del cuerpo para que el sujeto tome medidas. Me refiero al dolor físico. Pero es importante distinguir entre dolor y sufrimiento. Si uno va al diccionario de la RAE, ve el dolor como una sensación aflictiva, una sensación de mayor o menor intensidad o agudeza, de la cual va a depender la reacción de quien lo padece. Pero en el sufrimiento, si uno va al infinitivo sufrir, también habla de molestia, de aflicción, pero le hace un agregado muy interesante, como resistir, tolerar y soportar. Aquí tenemos la dimensión psicológica, que es el sufrimiento. Con esta segunda interpretación del diccionario se explica mejor la frase de Viktor Frankl cuando dice que si bien es cierto, no podemos eliminar o manejar totalmente el dolor, sí podemos elegir la actitud con la cual enfrentamos un dolor o padecimiento. El escritor francés del siglo XVIII, François Fénelon, dice algo muy interesante. Dice que en el dolor no depende tanto de lo que se padece como de la imaginación, que siempre agranda los males. Aquí Fénelon agrega un elemento interesantísimo, que es la imaginación, que efectivamente puede agrandar un problema al límite de llevar a un sujeto a la desesperación total y al suicidio. ¿Y por qué? Esto es muy interesante porque se encadena con lo que tiempo después hizo el doctor Émile Coué, también francés, que consideraba el padre de la autosugestión moderna como herramienta para enfrentar enfermedades y problemas de salud. Y en su libro, Kowe dice que es más importante dominar la imaginación que la voluntad, porque la voluntad siempre es derrotada por la imaginación, sostiene Kowe. Esto es interesantísimo y se entronca con lo que dijo François Fenelon. Entonces cabe la pregunta, ¿qué otros elementos influyen en el dolor físico y en el padecimiento moral? Por ejemplo, las creencias de una persona, ¿influyen en el dolor o no? Yo creo que sí. Por ejemplo, hay tribus que pensaban que si el científico les tomaba una fotografía, iban a perder su alma, por lo tanto se horrorizaban ante la cámara fotográfica. Y sufrían, padecían, y esto dependía solo de su creencia. No había ningún elemento real para causar ese sufrimiento. Era solo la creencia. De modo que, como todas las cosas humanas, están mediadas por la imaginación y las creencias, nuestro esquema de creencias. Para una persona muy supersticiosa que cree que si el salero se da vuelta en la mesa va a venir una desgracia, esa persona probablemente va a sufrir si se cae el salero y se derrama sobre el mantel. A otras personas que no tienen tal creencia, no les va a causar ninguna sensación de positiva ni negativa. La sociedad actual pretende mostrarnos una sociedad siempre feliz y satisfecha. Por lo tanto, en los medios de comunicación, diarios, revistas, la televisión, se privilegia el éxito y la belleza. En una reunión social, si alguien llora, es mal visto, causa alarma, miedo, malestar. Por el contrario, si alguien ríe, cuenta anécdotas graciosas, es aplaudido y aclamado. Se le dice que es el alma de la fiesta, es decir, el grupo social rechaza el dolor, al menos en su manifestación externa. Hay que ocultarlo, esconderlo debajo de la alfombra. Una sociedad hedonista que trata de mostrar siempre el lado bonito de las cosas y esconder la cara oscura de la luna, que pese a brillar mucho, el otro lado está la oscuridad. De modo que hay muchos elementos que influyen en el dolor y en el padecimiento y en la forma en que se responde a él. Por el momento quedo aquí. Bye.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, yo tengo experiencias con algunos grupos que han trabajado sobre el dolor también, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven estuve aquí en la Asociación Teosófica aquí de Madrid y me acuerdo que se hablaba de cómo interpretaba Madame Blavatsky, ¿no? Sí, Madame Blavatsky es la que, como sabéis, en 1875 funda esta asociación, ¿no? La Asociación Teosófica, junto con el coronel Olcott. Y allí Madame Blavatsky hablaba de los siete cuerpos que tenía el ser humano y esos siete cuerpos que podían intervenir dentro del dolor, ¿no? Estábamos hablando del dolor físico, hemos ha hablado Jorge del sufrimiento, que también es una parte extrema del dolor. Y también, María Eugenia, me parece muy interesante lo que acabas de comentar o lo que has comentado sobre los leprosos. Es muy interesante ese tema sobre la leprosería. Luego comentaré también una anécdota, bueno, anécdotas, cosas que se me han contado sobre ese tema, ¿no? Bueno, pues aquí se comentaba esta parte de el dolor, tanto que interviene en la parte física, como espiritual, como mental, como en el alma, ¿no? Hablando de todo esto, me acuerdo de mi madre cuando estaba muy enferma, que tenía cáncer, se murió de cáncer. Yo le preguntaba, ¿cómo te sientes, mamá? Y me decía, pues mira, me duele hasta el hueso del alma, ¿no? Esa es una expresión muy, muy interesante, ¿no? Pero quería decir que el dolor se intenta bloquear la parte más física, ¿no? Que es la parte en la que se han inventado analgésicos, se han inventado bloqueantes, lo que hacen es calmar esa sensación de dolor. Pero tenemos otra serie de elementos dentro de nuestro cuerpo, como decían aquí en la Sociedad Teosófica, que también van a ser importantes en ese dolor, ¿no? En el Evangelio se cuenta y le preguntan a Jesús por qué esta persona sufre tanto, qué pasó con sus antepasados, tanto ha padecido para que ahora tenga este señor este dolor, ¿no? Bueno, pues evidentemente, si se cree que las personas del pasado creían en una reencarnación, posiblemente ese dolor lo llevaban arrastrando, ¿no? Y lo llevaban arrastrando como un pecado. A mí, dentro de lo que es la constitución de la religión, pues a lo largo de los siglos, lo habéis visto tanto en las constituciones primitivas de la mitología como en la Edad Media, durante lo que fue esa teocracia que hubo a lo largo de todo ese periodo, bueno, pues el pecado era una de las consecuencias de esos arrastres que se tenían antiguos. Posiblemente, sí se cree, bueno, y creían los padres, los primeros padres de la Iglesia, como bien sabéis, creían en la reencarnación, ¿no? Pero posteriormente eso ya se va a cambiar y a lo mejor sí que se cree que ese dolor que se va arrastrando es un dolor genético. Es verdad que por esas no mezclas, en las tribus y luego en los clanes, y no salir a conseguir otros matrimonios que pudieran cambiar esa forma física, pues a lo mejor podían producir ese tipo de dolores distintos que se achacaban a la divinidad, ¿no? Bueno, ya voy a hacer una pregunta, la dejo aquí, luego ya en mi segunda ronda, si te parece, pues hablaré sobre el tema. Hilario, una de las preguntas que te quería hacer, en el sueño profundo, cuando uno sueña, y tú que eres especialista en sueños y demás, ¿no? Me gustaría saber si ese sueño que es importante y en el que se produce dolor, puede influir de tal manera en todo lo que es la parte física cuando uno despierta, o cuando uno despierta está más tiene una reparación de ese dolor. Y por otra parte, René, quería preguntarte también, en los bloqueantes, cuando se inventan este tipo de cosas, ya sé que las tribus primitivas utilizaban la corteza del sauce para crear esos analgésicos primitivos, pero cuando se empiezan a utilizar esas formas para crear la aspirina o el paracetamol, digo que si esos bloqueantes son efectivos o realmente lo único que hacen es engañar al ser humano para que tenga una sensación distinta a la que se produce con el dolor. Bueno, y en mi segunda intervención también hablaré de Buda y esas formas que tenía Buda de interpretar el dolor, ¿vale?
Hilario.
Bueno, el dolor es una sensación o es una experiencia sensitiva, emocional, que nos afecta como consecuencia de un desequilibrio producido por una lesión o una afección orgánica. Entonces, lo tienen todos los seres vivos que tienen sistema nervioso central. Eso es tanto como decir que lo tienen los seres vivos que tienen un cerebro más o menos desarrollado. Y en este sentido, estamos hablando del dolor físico, ¿eh? El dolor psíquico es una sensación desagradable, que es una consecuencia pues de una pérdida, de un duelo, de una frustración, etcétera. Es un pesar, es un sentimiento negativo, es una contrariedad, es un sentimiento de adversidad, de negatividad. Es el dolor psíquico, ¿no? En el sueño profundo, Juan Carlos, cuando duele algo físicamente, es un aviso de que se tiene una enfermedad, o de que se va a tener, o de que se tiene una enfermedad en ciernes y tú no lo sabes, y el sueño te lo está diciendo. Porque hemos quedado en que el sueño es una manifestación del inconsciente, de la conciencia profunda, ¿no? Entonces, yo me remito a mi experiencia personal. Yo en sueños soñaba que me dolía pues la parte izquierda del vientre, donde está el colon. El colon es muy largo, ¿no? Y me dolía mucho, y entonces en la realidad, en la vigilia, tuve un cólico nefrítico, y entonces se me manifestó y se me descubrió que tenía un riñón desestructurado, que es el riñón izquierdo, el cual no funciona bien. Hay una insuficiencia renal moderada. Yo quería deciros que, sin perjuicio de que Juan Carlos, cuando nos hable de Buda, no sé lo que nos dirá, Bueno, en principio no te fíes mucho de Madame Blavatsky, porque Madame Blavatsky está un poco loca. Madame Blavatsky decía que había 7 cuerpos, efectivamente, y también 7 estados. Pero lo de los 7 estados, Madame Blavatsky lo copió de los hermanos de Luxor, de Egipto. Bueno, yo diría que el dolor es amortiguable. El dolor se puede amortiguar. Yo soy un enfermo crónico, como sabéis. Yo soy diabético. Tengo una isquemia, una cardiopatía isquémica. Tengo una angina de pecho permanente, activa. O sea, en cualquier momento me puedo quedar. Tengo además una insuficiencia renal, ya lo he dicho antes, cuando hablaba del riñón izquierdo, insuficiencia renal moderada. Y además soy un poliartrósico, es decir, yo soy un desastre, ¿vale? Entonces, yo no tengo dolores. Yo he tenido dolores, he tenido muchos dolores, pero esos dolores los he podido amortiguar, incluso anular, gracias al yoga. Por otro, sabéis que ahora se vende un yoga físico, todo el mundo hace yoga. La gente lo que hace es, le venden las asanas, que se llaman las posturas yógicas, se llaman asanas. Y entonces venden yoga físico. El yoga es una filosofía de vida, es algo mucho más integral que ese tipo de gimnasia, de asanas, de posturas yógicas. El yoga también, ese es el hatha yoga, el que hace la gente, el hatha yoga, ¿no? Yo hago el radha o radya yoga, que es el yoga psíquico, el yoga mental. Eso de que dicen que no se puede comer carne y todo eso es mentira. Pero bueno, yo no intento desviarme del tema que es el dolor, ni muchísimo menos, no intento desviarme del tema. Lo que quiero decir es que yo he podido amortiguar mis dolores, porque los analgésicos no valen. Los analgésicos tienen un efecto momentáneo, pero cuando pasa ese efecto el dolor va a seguir. Hay dolores que van a ser crónicos, van a ser hasta que te mueras, porque no hay solución. No hay solución. Yo he visto que la gente que, por ejemplo, tiene cáncer, ahora tenemos un familiar que tiene cáncer y que está en un estado preagónico, tiene un cáncer de pulmón, y esta persona tiene metástasis del cáncer y entonces tiene dolor en todo su cuerpo. Esta persona está en un estado preagónico y se está prácticamente muriendo. Dice que los médicos no saben porque no le dicen nada. A mí me dan muchas ganas, muchas, de decir, ¿y qué quieres que te digan los médicos? Y es que no te pueden decir nada los médicos, pero dicen, los médicos no saben nada, porque no me dicen nada. No saben, ellos no saben. Evidentemente que los médicos no saben cómo, qué hacer para que no te mueras. Eso no lo saben. Evidentemente eso no lo saben. Los médicos muchas veces no pueden quitar el dolor. Y el dolor, pues bueno, no se quita. Desaparece momentáneamente a través de los analgésicos, pero no se quita. Otra cosa muy distinta es el dolor psíquico. No tiene nada que ver. Yo entiendo que el dolor físico no curte, no enriquece, a mi juicio, para mí, no enriquece. El dolor psíquico sí que enriquece, el dolor psíquico sí que enriquece y curte, y nutre psicológicamente. Es una especie de retroalimentación el dolor psíquico, porque es una experiencia que se tiene, es una experiencia de vida, o muchas experiencias vitales. Tú tienes dolor físico cuando te frustras por algo, cuando tienes un proyecto y ese proyecto fracasa. No lo puedes llevar adelante por cualquier circunstancia, por cualquier adversidad. Y evidentemente tienes ese sentir, ese pesar, ese sentimiento de negatividad. Pero eso, tú te puedes levantar, y de hecho te levantas. Mucha gente se levanta. Y yo estoy acostumbrado al dolor psíquico con muchísima frecuencia. Y a mí el dolor psíquico creo que me ha enriquecido. Y yo pienso que a pesar de lo desastroso orgánicamente que yo soy, yo pienso que yo estoy viviendo porque el dolor psíquico es una experiencia importantísima que me ha reportado muchísimo bien. En fin, no voy a hablar más porque falta René y luego otra ronda y a ver si podemos hacer una última ronda, ¿no? En principio eso es lo que tengo que decir de momento.
Sí, pues ya terminamos esta ronda con René.
Bueno, voy a contestar lo que me preguntaba Juan Carlos, que era que si los analgésicos provocaban realmente calma de dolor o si era una cuestión de engaño a nivel mental con respecto a los efectos analgésicos. Ustedes saben que los analgésicos, los AINES, que se dice, o sea, analgésicos antiinflamatorios, no esteroides, significa eso, esa sigla, es decir, que no son corticoides, sino que son otros tipos de drogas, que las más conocidas para que ustedes ubiquen, o sea, el diclofenac, el ibuprofeno, el naproxeno, el ácido cetilsalicílico, que es la aspirina. Él hablaba de la corteza de sauce que usaban los indígenas. Bueno, el sauce, de ahí se saca la aspirina. El ácido cetilsalicílico es justamente el sauce, que fue el primer analgésico que se descubrió en a comienzos del siglo XIX. Entonces, por eso es importante, se ha logrado muchos efectos positivos con estos calmantes. De hecho, se utilizan muchísimo para poder paliar los dolores en los traumatismos, ¿no? Y para aliviar y llevar adelante hasta que el proceso inflamatorio ceda, porque sí que ayudan en esto, en que si tienen efecto antiinflamatorio, cuando está el traumatismo, supongamos, o la lesión en la articulación o lo que sea, las partes blandas, ahí al desinflamar, al disminuir la cantidad de llegada de elementos que provocan la inflamación, las terminaciones nerviosas libres, que son las que reciben el dolor, que son estimulados por una sustancia que se llama bradicinina, estas son bloqueadas por estos analgésicos y también está bloqueado la llegada de elementos inflamatorios que eliminan sustancias irritativas ahí en la zona, entonces el dolor se calma. Pero ¿qué pasa? Que ahí está el otro tipo de analgésicos, que son los que actúan a nivel central, que son los opiáceos, los derivados de la morfina. Entonces el tramadol y otros más potentes como la morfina misma y otros más. Entonces estos medicamentos actúan bajando el umbral del dolor a nivel del sistema nervioso central. O sea, actúa a nivel de la corteza cerebral, en las áreas corticales, que reciben la sensibilidad última del dolor, y entonces es como que el dolor lo estoy sintiendo, pero no me está importando. Entonces ese es el analgésico que se usa en casos más severos, cuando son los cánceres terminales o los traumatismos muy importantes, graves, antes de llevarlo al tipo de shock neurogénico provocado por el dolor. Bueno, al final me estoy extendiendo en un tema que no era el que iba a hablar yo. Perdón. Bueno, a ver, quiero decir algo. Yo tengo una opinión un poquito, voy a disentir un poquito con respecto a lo que son los sufrimientos. Para mí, el concepto que tengo yo es que el ser humano tiene un sufrimiento y puede tenerlo por dos motivos, o por el dolor emocional o por el dolor físico. Ambos dolores, tanto el emocional, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la parte límbica del cerebro, que tiene que ver con lo emotivo, con lo que nosotros llamaríamos también dolor espiritual, o lo que podríamos llamar también como otra causa, dolor del alma, aquellas cosas que nos afectan en las emociones, ya sea por múltiples factores, porque nos despreciaron, porque nos desecharon, porque nos hicieron un daño psicológico, porque nos afectaron en nuestra integridad, porque tuvimos una vivencia psicotraumática de cualquier tipo, por una pérdida importantísima afectiva, por pérdida del amor, que es la afectividad más importante, por ser abandono de la niñez, por traumas infantiles, etcétera, lo que sea. Eso actúa en la parte límbica y produce un daño emocional y produce un sufrimiento de un tipo de sufrimiento. Y el otro tipo de sufrimiento es el que provocado por el dolor físico, que puede ser con distintos grados, que va por una escala, que la escala se puede medir por distintos tipos de escala, que eso también tiene que ver con el umbral del dolor, Es decir, que esto también varía según la personalidad, el estado de emoción que esa persona tenga, la educación que esa persona haya recibido, etcétera. Entonces, ambas situaciones, la del dolor físico, ya sea por traumatismo, enfermedades, cánceres, etcétera, etcétera, todas las patologías físicas que provoquen dolor, más el dolor emocional, o ambos provocan sufrimiento. El sufrimiento, esa sensación angustiosa, insoportable, poco tolerable, perturbadora, que puede alterar que en definitiva terminan alterando nuestro estado emotivo al final, ¿no? Este sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos altera nuestra conducta de vida y se nota en la expresión de nuestro rostro y en la expresión de nuestro cuerpo, en nuestra actitud. ¿Qué actitud vamos a tomar o qué actitud vamos a tener frente a ese dolor? Y que muchas veces cambia el carácter de la persona, que la persona se vuelve apática y la retrae, y hace que a veces estos individuos traten de aislarse un poco de la sociedad para no tener que dar explicaciones de lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro de este dolor? Que este dolor o este sufrimiento físico o sobre todo el emocional no se haga crónico en la vida. Y para que no se haga crónico, ¿de qué va a depender? Bueno, hay mucho para hablar, pero ¿de qué va a depender fundamentalmente? Del estado previo que esa persona tenga, es decir, de sus traumas psicológicos previos que pueda tener, de su estado cognitivo, cómo está su estado cerebral, su mente, su conciencia. Va a depender de la educación, va a depender del contexto social en el que se encuentre y de qué situación esté pasando emocional en ese momento también, ¿no? Que le pueda estar sucediendo. Bueno, aquí para no ser tan largo.
Pues volvemos a María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Escuchando a los compañeros, vemos cómo este es un tema que tiene muchísimas facetas y mucha tela para cortar, como dicen. Entonces, yo lo tomaría también ahorita, pensando tanto en el dolor físico como el moral, o psíquico, o emocional, espiritual incluso. Retomaría algo que es de gran importancia acá, el tema del sufrimiento. Porque el sufrimiento yo lo veo de alguna manera como la geografía que va a existir por cuenta de que el dolor tiene que doler, como decía antes la paciente que yo les decía, que es como una verdad de perogrullo, para indicar la urgencia de ser atendido. Pero en la medida en que la persona se educa alrededor de lo que está sucediendo y de lo que significa su cuerpo y sus mensajes, o su espíritu, su mente y sus mensajes, en el caso del dolor moral, es interesante ver cómo ese sufrimiento, si bien no necesariamente se reduce a cero, sí se reduce considerablemente cuando, en lugar de ser la persona analfabeta completa con respecto a para qué es el dolor, qué le está ocurriendo a su cuerpo, etcétera, o a su alma. Por eso yo digo siempre que el cuerpo es el lienzo del alma, porque de alguna manera también traduce muchas de las cosas que nos están pasando psíquicamente. Y lo que yo he aprendido a través de estar con muchas personas y de mi propia experiencia personal, como seguramente nos puede pasar a muchos de los que estamos en esta conversación, habiendo sufrido extremos de sufrimiento tanto físico como moral, si algo he aprendido yo es algo que señaló tal vez Jorge, que es la percepción, la imaginación y las creencias. Y pocas cosas tienen más impacto en este tema y en la salud en general, para bien o para mal, por eso se habla de lo psicosomático, que lo que son, por ejemplo, las creencias. Yo recuerdo mucho a un médico hablando sobre esto alguna vez, que decía, si a un niño desde pequeño le enseñan que orinar duele, le va a doler y va a dar alaridos toda la vida. Las creencias son de una inmensa importancia. Y una de las cosas que yo veo de como imprescindibles es la educación de los médicos. He trabajado con muchos médicos también y aprendido, por supuesto, de ellos. Pero también ellos han revisado un poco la función que ellos le ven a lo que el cuerpo está expresando. Y otra cosa que es muy interesante también es que a veces la educación inmadura y a veces la educación religiosa inmadura glorifica el sufrimiento y el dolor y lo pone como una palma de la virtud. Y en mi opinión, yo considero eso un gravísimo error, porque el ser vivo no está hecho para la penalidad. El dolor no es algo que se gana a alguien, como si fuera, no, eso no es la idea. Y la idea es que entienda su organismo para que si se presenta la alarma, se reduzca y si es posible se elimine el dolor. Por eso es que yo veo en el sufrimiento una cosa interesante. Cuando una persona pasa por penalidades, como seguramente somos todos, hay una frase muy, muy importante que dice, no sufres para entender, sino que entiendes porque has sufrido. Entonces, quitarle al sufrimiento y al dolor un sitial que a veces se pone como si fuera algo que una deidad o algo sobrenatural está mandando y por algo será. Yo no considero que eso sea correcto y no ayuda de ninguna manera al verdadero propósito de la vida, que es estar bien, que es el bienestar. Hay una imagen que aparece en varias mitologías, que es la del sanador herido. Y es tan verdadero esto, pero el sufrimiento que sirve, que se puede convertir en útil, no es el que se busca a propósito. No es que se busquen penalidades y sufrimientos y dolores. Eso es un error radical, en mi opinión, y así lo he visto a través de la vida. Pero en la medida en que uno va entendiendo, y si uno ha convertido la penalidad que le ha sucedido en su vida como una escuela, eso es una cosa completamente diferente. Por un momentico voy a tocar entonces lo del dolor moral o espiritual mental, el que no es necesariamente tan visible como puede ser el dolor físico. Este dolor tiene características también parecidas a la del físico. Está avisando que hay algo que está mal y que hay que corregir, se busca corrección. En ese sentido, yo he llegado a entender la depresión en dos formas. Quiero dejar esto claro. Una es la depresión química, que se puede dar como un fenómeno químico cerebral de un desequilibrio que se puede atender, y en ese sentido con médico y con antidepresivos se puede hacer un manejo. Esa es una depresión química que es importante. Pero otra cosa diferente es lo que yo llamo la depresión sana, que simplemente está indicando, como digo yo en una de mis canciones, digo, nunca pongas tu alma donde no pueda crecer. A veces la persona que se está sintiendo muy deprimida y lo único que le dan son fármacos, son tranquilizantes, ansiolíticos, sin atender el mensaje que está tratando de darle su propio espíritu, sus emociones y su mente. Eso también puede ser un gran error. Tal vez le evita entender que está tal posiblemente en una relación que no corresponde, o en una situación laboral que le está afectando personalmente en formas innecesarias o cosas de esa índole. Por eso es que entonces yo aquí diría que subrayo la importancia de lo que son las creencias y la percepción. Y he visto conmigo misma en mis experiencias de dolor tanto moral como físico, pero sobre todo aprendiendo de personas que acompaño en sus penas morales y físicas, cómo en la medida en que se educan acerca de qué es lo que está pasando, la reducción de lo que estamos llamando sufrimiento, que es como el terreno del dolor mientras se puede atender en la mejor forma posible, ver uno que uno tiene en sus manos elementos, y esto tiene mucho que ver con lo que se señaló de Viktor Frankl, el qué hago yo con la penalidad que me corresponde. El primer paso es educarme acerca de qué me está sucediendo, entender cuánto de mí por dentro puedo poner al servicio de una sanación, y en caso de no poder cambiar nada, como le tocó a Frankl, en medio del infierno de un campo de concentración, él entendió que su última libertad, aún ahí, era vencer la impotencia y asumir con su voluntad lo que él llamó su última libertad, escoger cómo enfrentaba tal cosa. Esto se puede aplicar a cualquier ejemplo que podamos tener de lo que es dolor y sufrimiento, y se puede disminuir en forma, si no perfecta y completa, porque eso no siempre es posible. Sí sorprende ver cómo cuando uno entiende qué parte mía está aumentando la penalidad, voy entendiendo qué parte mía también la puede reducir, tanto en lo físico como en lo moral.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, yo creo que hay creencias que han hecho muchísimo daño a la humanidad. Hubo épocas en que se afirmaba que la vida era un valle de sufrimientos, que la vida se venía a padecer porque era un valle de lágrimas. Esto está escrito incluso en numerosas obras literarias. Esta es una idea para mí absolutamente nefasta. Yo creo que el sentido último de la vida es la felicidad. La felicidad no entendida como un estado de euforia, de andar gritando y saltando de risa por las calles, sino un estado de equilibrio y ecuanimidad que permita al sujeto comprender y asumir el bien y el mal sin alterarse. Sea un estado de sabiduría. Eso es para mí la felicidad. Pero en ese camino hacia la felicidad hay trampas, hay precipicios, hay hechiceros, hay venenos, hay malvados, hay pequeños triunfos, pequeñas derrotas, caídas, como lo cuentan todas las leyendas de todas las épocas y todas las geografías. El protagonista del cuento de hadas, para triunfar, tiene que primero pasar una serie de pruebas que lo somete la vida o el destino. Hechizos, el rey malvado, la bruja, etcétera, que va a conspirar contra su destino. Los héroes griegos, Eneas, Odiseo y muchos otros, antes de completar su sendero, tienen que bajar al Hades, al Tártaro, y enfrentar durísimas pruebas para volver a la claridad renovados. Y esto se da en todas las leyendas, el descenso al Hades. Y en nuestro sendero de vida también tenemos que bajar al Tártaro y enfrentar pruebas duras para emerger renovados y fortalecidos para llegar a esa meta, a esa felicidad, o por lo menos acercarnos a ella. Por desgracia, algunos no salen bien parados de la bajada al Hades y sucumben. Y en esto tiene mucho que ver la educación, cómo se prepara al niño para esta bajada al Hades y emerger renovado y no destruido. Hay un psicólogo muy notable que en este momento se me fue el nombre, que interpreta todos los mitos griegos como un viaje iniciático del sujeto que sale de su casa y finalmente regresa a la casa. La casa es el yo mismo, el conocimiento de sí mismo. Sale, recorre el mundo, enfrenta monstruos, sirenas, cíclopes, pero finalmente regresa. Por eso es que lo más interesante de todo viaje es el regreso a sí mismo, pero este sí mismo convertido en otro. De modo que el sentido de los mitos es esta enseñanza de que la vida es un viaje iniciático que por desgracia no todos recorren bien, porque no todos han sido debidamente preparados. Y en esta preparación yo creo que la gran falla es la educación actual. Con eso termino por ahora.
Juan Carlos.
Bueno, Hilario, quería decirte una cosa. Mira, yo estuve en la asociación esta 5 veces. Y las 5 veces me marché de ahí de la asociación porque la verdad es que no me aportaron mucho. Se leía los capítulos de la doctrina secreta y tampoco te creas que mucho más. Sí que es verdad que conocí a muchas personas interesantes que luego me aportaron y me ayudaron en mi vida. Bueno, dicho esto, tengo que decir que Buda era un personaje curiosísimo, es a lo que iba, ¿no? Buda intentó eliminar el sufrimiento para llegar, lo acaba de explicar ahora Jorge muy bien, no ha mencionado a Buda, pero ha contado todo lo que eran los pasos de Buda. Buda era una persona que nace en una familia muy rica, Gautama Buda, Siddhartha Gautama Buda, y al que aparece un señor, un monje que viene de la montaña y le dice a sus padres que este niño va a ser el niño más importante del mundo como príncipe, o bien puede llegar a ser la persona que salve el mundo. Bueno, pues le explica que era por qué iba a salvar el mundo, y Buda en un momento dado comprende las 4 verdades importantes de la vida, ¿no? Comprende el pedir, la muerte, la enfermedad, y una serie de principios que luego van a constituir esas 4 verdades. Buda se va a marchar a un lugar de meditación porque va a comprender esas 4 verdades, y va a intentar llegar a un estado en el que esté más allá de lo que es la felicidad y también del dolor, cosa que le va a llevar a lo que es la iluminación. Posteriormente, sabéis que Buda muere en el año 485 a.C. Y sus discípulos, una vez que lo ven, que ha ido ya, se ha iluminado, que se ha ascendido a la luz, bueno, pues lo entierran y demás, y sabéis que se esparcen todas sus pertenencias, partes de él por todas las estupas de todo el mundo. Bueno, más o menos esto sería una leyenda también importante, porque es una leyenda que nos lleva a un cuento de hadas en el que se intenta superar el dolor. El dolor es algo muy, persistente. El dolor además es algo que es endémico. Hablé de una vez de que estuve trabajando, yo lo dije, estuve trabajando, mi tesis era sobre el personaje ciego, la literatura del siglo de oro, pero estuve trabajando sobre todo el tema de la ceguera. Y una de las investigadoras con las que estuve trabajando, una investigadora norteamericana que decía una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Cuando una persona pasa por delante de un grupo de personas que son ciegas, aparta la vista. O cuando una persona pasa por delante de un grupo que tiene cáncer, aparta la vista. Porque eso es lo que lleva a que esa persona pueda llegar a tener ese sufrimiento y ese dolor. Bueno, pues esto es parte importante de lo que es la vida. La vida es esto, tenemos esos puntos importantes que son el tánatos y el eros, la vida, el movimiento y la no vida y la muerte. Y también tenemos dentro de ese sufrimiento ese tipo, esa gama de hasta llegar a lo que es la consecución de algo que nos lleva mucho más allá de algo que no comprendemos tampoco, ¿no? Por otra parte. Y también otra de las cosas del dolor, René, que también te lo voy a preguntar y es una cosa importantísima, ¿no? Durante las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se va a investigar muchísimo sobre este dolor, y por desgracia, todas las investigaciones importantísimas que se han hecho sobre el dolor y sobre el sufrimiento han tenido que ser durante estas dos guerras, bueno, estas dos guerras y las posteriores, ¿no? La que se está haciendo ahora en Ucrania, en otros lugares, ¿no? Pero bueno, es que es increíble que tengamos que ver o llegar a estos periodos para poder avanzar, entre comillas, con respecto a eso, al dolor, al sufrimiento, etcétera, ¿no? Por otra parte, tengo que decir que, bueno, que te lo comentaba al principio, María Eugenia, tengo una amiga que bueno, ya es una mujer ya mayor, que está jubilada, se llama Nelly Piña, es argentina, y trabajó en leproserías al principio en Buenos Aires. Después estuvo trabajando por todo el país hasta llegar a la OMS, allí la parte en la que es en Dominica, ¿no? Que es donde la República Dominicana, donde está la sede, y estuvo trabajando viajando por toda Sudamérica. Y una de las cosas que me comentaba sobre los leprosos, que curioso, lo has comentado tú muy bien sobre la India y tal, y es que la gente que fumaba tenía que utilizar unos cigarrillos más largos porque no sentía el dolor en los dedos. Claro, las terminaciones, era increíble cómo ese es cuando llegaba lo que era la pucha, el final del cigarro a los dedos, muchos de ellos se quemaban con lo que tú dices, con las sartenes, efectivamente. Pero afortunadamente eso también está cambiando, y está cambiando todo lo que es la percepción sobre los leprosos, tanto en la India como en cualquier otro país, porque ahora ya hay muchos medicamentos, y esto yo creo que nos lo explicará René, sobre este tema, ¿no? Sí que es verdad que el pecado ha sido algo durante muchos siglos que se ha tratado como algo doloroso, algo que ha llegado ha llevado al ser humano a tener esas dolencias internas durante mucho tiempo, y de eso se han valido muchos cleros, muchas creencias para controlar al pueblo. Eso por otra parte. Y también, bueno, pues para terminar, tengo que decir que el dolor es algo que a veces no solo está en lo psicológico, está también en lo que los demás perciben sobre nosotros, y a veces simplemente con contemplar lo que los demás están percibiendo sobre nosotros nos produce dolor, y ese dolor es tan intenso como el dolor que percibe la gente sobre nosotros. Y aquí lo dejo, Paquita de Muy.
Hilario.
Bueno, lo primero que tengo que decir, con vuestro permiso, es que la lepra es una enfermedad que está casi erradicada. Lo segundo que tengo que decir es que la lepra se cura. Hoy la lepra se cura, no hay problema. Lo tercero es que en España hay dos leproserías. Una en un pueblo que se llama Trillo, que está en la provincia de Guadalajara, donde no hay leprosos, pero sí hay gente que ha tenido lepra y que no se quiere ir ya de allí y que está allí viviendo en esa ciudad, en esa leprosería. Y hay otra leprosería, no sé si es en la provincia de Valencia o en la de Alicante, que se llama la leprosería de Fontilles, donde pasa lo mismo que en la leprosería de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara, de Trillo. Y la lepra está prácticamente erradicada. Hay casos, pero se cura. La lepra hoy se cura, no hay problema. Se cura, y se cura bien, además. Lo segundo que tengo que decir es que tú decías que cuando hay, Juan Carlos, que cuando hay un grupo de ciegos o un grupo de enfermos, la gente aparta la vista, efectivamente. Pero vamos a ver, con respecto al dolor psíquico, cuando yo monto en el metro, que es donde la gente te deja más el asiento, más que en autobuses. Yo salgo mucho a la calle, salgo bastante, salgo casi todos los días. Cuando yo monto en el metro y alguien me deja el asiento y yo me niego a sentarme, esa gente tiene una especie de dolor momentáneo, probablemente, pero le duele que tú no te sientes. Te deja el asiento con la mejor de sus voluntades, con la mejor de su voluntad, y tú no te sientas y la gente le duele, no le gusta. Eso es dolor, por ejemplo. Y yo pienso que en la ceguera hay dos tipos de dolor. La persona que se queda ciega de mayor tiene dolor, porque el dolor psíquico, hemos dicho antes, que es consecuencia de un duelo, consecuencia de una pérdida, consecuencia de un sentimiento de contrariedad, de adversidad, una circunstancia negativa. Esa gente tiene dolor. Y la gente que no se queda ciega de mayor, que es ciega de siempre, también tiene dolor. Tiene ese dolor que surge de vez en cuando, ese dolor circunstancial que surge como consecuencia de tu propia adversidad, de tu propio defecto físico, que es fortísimo, y que muchas veces está ahí rebrotando, dice, estoy aquí, acuérdate de lo que eres, de lo que estás. Ese también es dolor. Yo considero que la vida tiene dos caras. Tiene una cara que es la que decíais vosotros de la lucha, la vida es una competición, en cierto modo, es una competición. Porque cuando nos examinamos, no nos examinamos nosotros solos. Se examina mucha más gente. por ejemplo, para un puesto de trabajo, para una asignatura de una carrera, ahora se llaman grados, no se llaman carreras. Entonces, naturalmente, cuando nosotros estamos examinando, estamos compitiendo, porque el examinador califica, y califica por comparación, califica por acierto, pero califica por comparación, porque muchas veces hay 8, 10, 15, 20 personas que aciertan, y tiene que ver el grado del acierto, y eso es una competición. O cuando, por ejemplo, nos presentamos a un certamen para que nos den una subvención o un premio, etcétera, etcétera, pues estamos compitiendo en el trabajo y estamos compitiendo constantemente. Y luego, por otra parte, tenemos enfermedades. La sociedad es una sociedad permanentemente enferma, porque tiene muchos enfermos. Tú vas por la calle y ves ciegos, ves personas en sillas de ruedas, y ves otras personas que aparentemente están sanas y están enfermas. Hay muchísima gente enferma. Luego, la sociedad no es una sociedad sana, es una sociedad enferma, con independencia de la enfermedad social, que es otra cosa. No la enfermedad orgánica de los miembros de la sociedad, sino la enfermedad social o las enfermedades sociales que tiene la propia sociedad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, eso es la vida, es parte de la vida. Es parte de la vida. Yo no creo que el sufrimiento sea bueno. Yo creo que el sufrimiento, no el sufrimiento orgánico, ese siempre será malo, siempre será malo. Ese no nos nutre, a mi juicio. Ese no nos alimenta, ese no nos enriquece. Ese sufrimiento es malo, el sufrimiento orgánico siempre será malo. Pero el sufrimiento psíquico, por cualquier adversidad de la vida, es un sufrimiento que no se quiere, naturalmente, que no se desea, pero es un sufrimiento que es una experiencia vital, es interesante porque es una lección. Y aprendemos de ese sufrimiento, estamos aprendiendo. Yo, en la onirología, Jorge, efectivamente, la casa es el sí mismo. Cuando estamos soñando con un edificio, estamos soñando con el yo. Pero cuando estamos soñando con un edificio grande y estamos despistados y no sabemos salir, entonces es que el yo no va bien, ese yo no va bien, pero es el yo desvirtuado, evidentemente. Eso causa dolor. El sueño a veces es doloroso, no doloroso orgánico. Ya dije antes que cuando en el sueño teníamos dolor orgánico, amigo, teníamos una enfermedad. No lo sabíamos, pero teníamos una enfermedad, que ya vendría ya. Ya nos diría que aquí estoy. Pero cuando, por ejemplo, estamos en un... Yo, naturalmente, como soy ciego, sueño como ciego, naturalmente. Yo sueño que en un edificio, por ejemplo, pues me despisto, no encuentro la salida, no sé salir, yo pregunto a la gente, pero la gente va deprisa, no me hace caso, y... Bueno, ese es el yo. Es el gran yo, el yo muy grande, que no es mi yo auténtico, que es otro yo. ¿Dónde voy yo? He perdido el rumbo por alguna cosa que estoy haciendo. Y eso causa dolor. Eso es un dolor psíquico. Yo no creo o no sé muy bien qué es el dolor espiritual. No sé lo que es el dolor espiritual. A ver si ahora en vuestras intervenciones me explicáis un poco qué es el dolor espiritual.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, a ver, para mí el dolor espiritual sería, para contestarle allá antes que me olvide, es cuando una persona o un individuo cualquiera no encuentra un fundamento en creencias o no encuentra la paz interior ni encuentra el amor. Cuando ha perdido el rumbo en el sentido de sentido de vida. Cuando su vida carece de sentido y con todo, cuando él mismo despotrica contra sus propias creencias, cuando se da cuenta que todo lo que ha creído, aprendido, valorado, sus propios valores, es vano y no le encuentra sentido ni paz a su existencia. Eso es un sufrimiento y un dolor muy grande espiritual, para a mi modo de ver. Y por otro lado, yo creo, porque acá, María Eugenia ha propuesto el tema como la importancia del dolor. Yo creo que tanto el dolor físico como el dolor emocional son sufrimientos por esos dolores que provocan sufrimiento, útiles los dos. Fíjate, Hilario, ¿por qué pienso que es útil el dolor físico? Porque cuando duele mucho el cuerpo por alguna, cualquier cosa, sabemos que son millones las causas que pueden provocar dolor físico. Eso, sobre todo los dolores importantes, no hablemos de que me quemé el dedo, me hice un tajito en el dedo, no, hablemos de los grandes dolores, ¿no? Que te tienen invalidado, que te tienen fracturas importantes, accidentes importantes, cánceres, enfermedades terminales, cosas muy graves que ocurran físicamente en una persona o que la invalidan de por vida, generan un sufrimiento tan grande, porque ¿qué pasa? Esto va a ver, cuando el dolor es físico, pasa por el dolor, por la vía del dolor, o sea, todos son terminaciones nerviosas pequeñitas, ¿no es cierto?, que van de distintos órganos y sectores del cuerpo, que van por la médula espinal, por la parte posterior, finalmente ascienden a la parte del sistema nervioso central, pasan por cerebelo, pasan por distintos sectores del cerebro hasta llegar al área 1, 2 y 3 de Brodmann, en la corteza cerebral, que es la parte donde se registra la sensibilidad del dolor. Perfecto, ahí el dolor se hace consciente, pero esto también manda vías al sistema límbico, hipocampo, amígdala, cerebral, a la parte de toda la parte de la memoria y de la parte donde actúa la parte emotiva. Entonces termina afectando, provocando un sufrimiento. Entonces ahí es donde hacemos que por un lado sentimos el dolor a nivel consciente, pero por otro lado nos está provocando una angustia y un estado de desesperación, por no, como todos los dolores, que es la angustia y el sufrimiento que provoca el no poder gestionar la circunstancia nueva en la que te encontrás, ni tampoco encontrar los recursos necesarios para poder salir de esa situación. Entonces, eso lleva a un aprendizaje. ¿Por qué lleva un aprendizaje? Porque una vez que una persona ha aprendido lo que es el dolor, puede hacer lo que has hecho tú, que tú mismo lo comentó en la primera ronda, hacer alguna técnica de meditación, alguna técnica de relajación para ir minando ese dolor. El dolor se puede controlar. Hay gente que puede dominarlo y bloquear el dolor en su motante emocional. Cuando ejercita esto, como el dolor físico lo puede desvirtuar, anular, disminuir, anestesiar un poco, si logra dominar su mente. Entonces es un trabajo, puede recurrir a eso, hace una experiencia del dolor y quizás a veces logra subir con esta experiencia el umbral de su dolor. Y cuando aparezca otra situación dolorosa, va a decir, no, yo ya estoy acostumbrado. Supongamos, a ver, cuando se es niño pequeño y le colocan una vacuna, una inyección, o le colocan una inyección intramuscular, o le sacan sangre, una extracción, lloran como locos. El dolor ese, se sienten morir. El niño se siente morir de dolor. Cree que el brazo se la calambra, llora un rato largo, vomita de dolor espantoso. Cuando somos adultos y grandes, no han sacado tantas veces sangre, tantas veces nos han pinchado, que ponemos el brazo así, no estamos pensando en otra cosa, no sentimos nada. Porque ya hemos hecho una experiencia donde vamos minimizando y le vamos dando importancia a lo que realmente es importante. Por un lado aprendemos a darnos cuenta qué dolor es real, qué dolor real nos puede llevar a algo grave o no, y qué marco le vamos a dar o qué contexto le vamos a dar a ese dolor, ¿no? Lo vamos a poder medir. Lo vamos a poder cuantificar, eso es lo que quiero decir, para darle la significancia que eso tiene. Entonces por eso es hacer un aprendizaje, nos lleva a una cierta madurez, a una cierta experiencia, a un cierto control. Por eso pienso que puede ser importante. Y el dolor emocional también es muy importante, porque se dice que el dolor emocional provoca más sufrimiento que el dolor físico. El dolor emocional puede ser tan tremendo que es más grave en el ser humano, a veces deja más marcas en su existencia a lo largo de toda su vida si no logra salir adelante, si no logra los recursos necesarios para poder minimizarlos o para poder tratarlos, que el dolor físico en sí. Es tremendo. Y yo a veces me pienso, ¿cuál es el dolor físico más intenso que el ser humano es capaz de soportar? Bueno, el dolor más intenso que está descrito en la bibliografía es el dolor de la neuralgia del trigémino. El nervio trigémino es un nervio sensitivo y motor que es un par craneal, o sea que surge a nivel del hasta el cerebro y sale por lo arriba de los agujeros oftálmicos que está arriba de la órbita y inerva toda la parte, en la parte motriz sensitiva de todo lo que es la cara, maxilar superior, maxilar inferior y la parte oftálmica. Su parte sensitiva es mucho más fuerte y en la neuralgia del trigémino es lo que se llama el dolor del suicidio, porque puede llevar a muchas personas al suicidio. Es el dolor más intenso. Y el dolor más intenso emocional es el dolor del amor. Depende de qué medida tengamos nosotros del amor, ¿no? Si nosotros amamos muchísimo, muchísimo, al punto de amar más que la propia vida a un hijo, el fallecimiento, la pérdida de ese hijo puede ser el dolor más grande que se pueda experimentar. Hay gente que el dolor más grande que no lo puede soportar y que lo puede llevar al suicidio es la pérdida de un amor de pareja. Depende qué medida le demos, o sea, qué significancia le demos a ese amor, pero el amor es el sentimiento emotivo más importante en la vida y la pérdida o la destrucción o la desilusión por ese amor puede ser el dolor emocional más importante.
Bueno, vamos a hacer una última ronda, pero un minuto a lo sumo dos cada uno, ¿eh? No más, porque ya nos hemos pasado con creces del tiempo. Así que, María Eugenia.
Bueno, ya concluyendo este importante tema, como decía yo, la importancia del dolor, pero también escuchándolos estaba pensando mucho en el poema de Ítaca, de Constantino Cavafis, que es una hermosura que les recomiendo a todos los que nos escuchan y a los compañeros, seguramente lo conocen mucho, pero es un poema que describe la importancia del viaje a Ítaca y la importancia por encima del destino al que se llega, es el viaje en sí, donde están los cíclopes, los lestrigones, están todas estas adversidades que son parte de lo que es la experiencia del crecimiento humano, tanto corporal y físico, como espiritual, mental y emocional también. Entonces también pienso yo que, en mi opinión, y como tal vez lo han dicho ya algunos de los compañeros, la vida es para el disfrute y el bienestar. El dolor es la alarma que avisa que algo está impidiendo esa meta, digamos, de poder estar en una cosa de bienestar y corregirlo. Pero como va a haber adversidades, también la vida muestra cómo esas pueden ser también las escuelas. La felicidad no se trata, como tal vez decía, creo, Jorge, simplemente de estar contento y carcajadas. Es algo mucho más profundo que eso. El gran logro para mí con los años, con la mayoría de edad, con las décadas, en vejez y ancianidad como logros, es la palabra serenidad, que incluye la felicidad, pero en una forma serena, interna, que le ayuda inmensamente a la salud óptima del cuerpo. Entonces, lo último que yo diría en ya esta conclusión, y los oyentes que nos escuchan, atiendan los mensajes que da el cuerpo, porque están avisando de algo importante para atender. No es para glorificar y aumentar el dolor de ninguna manera. El dolor existe para que se busque la corrección. Y el dolor interior también del alma, como lo explicó muy bien ahora René, está buscando lo mismo, está buscando corregir hasta donde es posible. Y de esa forma se reduce el sufrimiento, si no en forma completa, pero sí se puede eliminar mucho de lo que es sufrimiento innecesario. Lo dejo ahí,
para Jorge.
Bueno, esto que decía René, que los niños sufren y sienten terror con las inyecciones, creo que no es así. Y cuando ocurre así es culpa total del adulto que lleva al niño al consultorio. Hace unos 4 años atrás, cuando estalló la pandemia, me fui a vacunar con Mónica y llegó un matrimonio joven que llevaban a sus 2 niñitos a vacunarse. La niña iba vestida de hada madrina hasta con su varita mágica y el niño de superhéroe, creo que de Batman. Los padres le hablaban de los superhéroes y no se dieron ni cuenta cuando los vacunaron. Eso se llama inteligencia, imaginación. Pero el 90% de los adultos no lo hace, Por el contrario, he escuchado en consultorios a mamás retando al niño y diciéndole, si no te portas bien, te van a poner una inyección, o sea, inoculándole el miedo y el dolor. De modo que insisto en la importancia fenomenal de la acción de los adultos y la educación que está presente en todo. Hay dolores que se pueden evitar, y por supuesto que hay que hacerlo cuando se pueden evitar. Ahí están las ayudas médicas y medicamentosas, y sería de enorme torpeza no valerse de los avances de la ciencia para suprimir, disminuir o aliviar el dolor. Hay otros que no se pueden suprimir. Lo decía ya René, la muerte de un hijo es un dolor que va a acompañar toda la vida al padre y madre. Pero sí se puede enfrentar ese sufrimiento, unos de mejor manera que otros, depende de la actitud que se asuma frente a ese dolor. Con esto termino, Paco.
Juan Carlos.
Bueno, para terminar, quiero decir dos cositas. Hilario, hay una cosa que a mí me llama la atención, que es una parte colateral de esto del dolor, ¿no? Cuando a ti te dejan el asiento y la persona siente ese dolor, es remordimiento. Ese remordimiento también es dolor, es parte del dolor, el remordimiento, ¿verdad? Es lo que... Por otra parte, comentaba antes el sufrimiento. ¿Dónde puede llegar el ser humano ese umbral de dolor físico, ¿no? Ya no hablo del dolor moral, espiritual, o el dolor, digamos, psicológico del alma, ¿no? Que es importantísimo también, por supuesto, ¿eh? Durante la Segunda Guerra Mundial, los especialistas alemanes tenían una forma de trabajar a los individuos que de la resistencia o prisioneros que, bueno, pues capturaban, tenían una forma de trabajar muy dura con ellos, pero sabían hasta dónde podían llegar para tener un interrogatorio posterior, hasta dónde podían llegar estos individuos para comprender dónde llegaba ese umbral del dolor. Es muy complicado. Y terminaría con una frase de Einstein. Antes has comentado tú también una frase muy bonita o has comentado este poema famoso de Cavafis, ¿no? Que a mí me encanta, ¿no? Decía Einstein que, bueno, no debemos estar pendientes, no solo debemos estar pendientes del principio y del fin, porque si estamos pendientes del principio y del fin, nos vamos a perder todo lo que tenemos en nuestro caminar hasta llegar a ese fin. Y efectivamente, dentro de ese caminar está el dolor, está la felicidad y están un montón de cosas que nos hacen ser vivos o estar vivos. Aquí lo dejo.
Hilario.
Bueno, la vida es un océano, la vida es un río. Para mí la vida es una montaña. Yo subo a la montaña, por un lado de la montaña, y desciendo por otro lado de la montaña. Al subir a la montaña, a la derecha y a la izquierda de la montaña hay un precipicio, evidentemente. Cuando yo me caigo al precipicio, yo me muero antes de ser viejo. Me muero a lo largo de mi caminar vital, me muero. Me he muerto antes de cumplir 70, 80, 90 años, me he muerto. Porque me he caído al precipicio, de la derecha o de la izquierda. Cuando yo bajo por el otro lado de la montaña, entonces llego a la vejez, llego a la base de la montaña y ya no tengo nada que hacer, ya me muero, ya la vida se acabó. Yo concibo la vida así. Y la vida naturalmente tiene dos caras, lo hemos dicho. Una de esas dos caras es el esfuerzo que yo tengo que hacer para poder seguir viviendo, que es un esfuerzo que me va a conducir a la relativa felicidad. Y por último, cuando yo tengo un dolor psíquico que no puedo corregir, que no puedo cicatrizar o que no sé cicatrizar, yo llego al dolor orgánico, porque lo voy a somatizar y voy a llegar a una enfermedad que va a hacer que tenga un dolor orgánico. Nada más.
Y ya finalizamos con René.
Exactamente, como dice Hilario, el dolor, el sufrimiento emocional provoca un estado general, sobre todo cuando se está haciendo crónico, donde la persona tiene trastornos cardíacos porque aumenta la adrenalina, va haciéndose algo crónico, como un estrés crónico, y se produce el dolor gástrico, colon irritable, dolor de estómago, gastritis, cefalea, migrañas a repetición, dolor corporal, articular, cansancio, insomnio, irritabilidad en el carácter, apatía, desgano. Todo eso son síntomas. La depresión duele también. Y por último decir, cuando una persona haya concientizado que está con un dolor físico que no puede manejar, o un sufrimiento, un dolor muy importante emocional, de tipo espiritual, debe aprender a gestionarlo a eso, tratando de reconocerlo, autocompadecerse, permitirse llorar, tratar de alimentarse bien, tratar de dormir bien, hacer una buena higiene de vida en lo posible para salir de esto adelante, hablar con los demás, comunicarse y hacer meditación y relajación, tratando de salir poco a poco de ese sufrimiento tan grande.
Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta charla, que como ya se veía venir, yo por la temática nos parecía que iba a ser muy muy interesante, y efectivamente así ha sido, o así al menos nosotros lo creemos. Esperemos que los oyentes también lo entiendan de la misma manera. Vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y además está X, que ahora se llama así, y que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Agradeceros a vosotros, como siempre, todo el trabajo que empleáis para poder llegar a desarrollar magníficamente todas estas temáticas, y a los oyentes por seguirnos cada semana aquí en Iberoamérica. Ya les emplazamos para que vuelvan el lunes próximo, que es cuando nosotros emitimos estas charlas, estos podcasts, a iberoamerica.com, y nosotros les tendremos otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.